Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Obsesión NFL. El día de hoy me acompaña Pablo Castellanos, un frequent host, guest, como le quieras llamar aquí en Obsesión NFL. Esta segunda temporada de Obsesión NFL sin filtro. Tenemos aquí a Pablo el día de hoy porque, como hemos estado llevando estos programas de previa a la temporada, tenemos un super fan de un equipo de los que hablamos en este episodio. El día de hoy nos acompaña Pablo, que pues como ya sabemos todos es un super fan de los Indianapolis Colts, de los Potros de Indianapolis, que vale la pena mencionar, hace un par de días mencionan que el titular es Daniel Jones o Anthony Richardson, ¿no? O sea, sale ese, literalmente lo comunica de esa manera a la franquicia, inusual a mi parecer, pero bueno, ya nos hablará Pablo un poco de eso y de cómo ve a su equipo y a la división. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, Matu. Gracias por tenerme de vuelta y emocionado que ya por fin empieza la NFL. Y pues sí, vamos a darle con estas divisiones. Y lo platicamos antes de empezar a grabar un poco raros, porque yo no conozco muchos fans de estos equipos. Probablemente yo sea tu único amigo de los Colts. Pero pues sí, vamos a darle. Yo estoy emocionado porque pues tenemos a Anthony Richardson, que para bien o para mal, mínimo da algo de esperanza. Vaya a pegar o no, ya lo veremos. Pero como fan, yo al menos estoy esperanzado de verlo. Y ahorita hablaremos más a fondo. Y de la NFC South, pues a ver qué tal, puro equipo ahí medio raro, descontando a los Bucks, ¿no? Que ellos sí me gustan, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con estas, con esos análisis de estas dos
Vamos a
divisiones.
ver, vale la pena mencionar que, digo, mañana, hoy, si es, o sea, se publica el capítulo mañana, hoy van a jugar Baltimore contra Indianapolis. Primer partido de pretemporada, entonces ahí podríamos ponerle un refresco, una chela o algo, porque pues al ser pretemporada es garantía que va a ganar Baltimore, el mejor equipo en pretemporada de los últimos años. Pero pues a ver, si quieres, pues ahí le metemos una apostita a $200, un
Pues
refresco, no te late.
sí, lo hablamos. Sí lo voy a ver porque te digo, estoy emocionado por Anthony Richardson y de lo que comentas, él va a ser el titular del juego de mañana y se espera que juegue cuarto y medio, me parece, y después Daniel Jones. Y para las siguientes semanas se van a flipear. Daniel Jones va a empezar y después Anthony Richardson. Entonces, pues es una muy buena prueba contra un equipo sólido, ya sea pretemporada, no es una franquicia súper bien corrida los Ravens, entonces es un muy buen primer test para Anthony Richardson. Y el hecho de que vaya a empezar a mí me parece muy bien, la verdad, para su psique, para su confianza y para todo. Entonces me gusta.
Vamos a ver qué termina pasando mañana, pero vamos a empezar con el tema del día de hoy, que son las divisiones sur, la AFC y la NFC South. Como dijo Pablo, equipos, pues yo no te diría que hay un claro candidato al Super Bowl este año, pero pues ese es el tema con la NFL, ¿no? Siempre hay una sorpresa, siempre hay un equipo que no veías venir, y yo creo que hay varios equipos interesantes dentro de este pool de equipos. Voy a empezar yo hablando un poco de la NFC South, una división que dominada los últimos años por Tampa Bay. Y yo creo que el peor equipo de esta división, sin lugar a duda, ya me dirás tú tu opinión, pero son los Santos de Nueva Orleans, un equipo que le cae mal una jugada que se retira Derek Carr por una lesión, y realmente no había ningún backup plan. O sea, no es un retiro así sorprendente, porque pues no era un quarterback de élite, pero sí no estaba, digamos, en las etapas tan tardías de su carrera como para que ya tengas un plan de sucesión, y eso pues los termina dejando prácticamente sin un plan. Draftean a Tyler Shough, el quarterback, que podría llegar a ser titular de este equipo. Está Spencer Rattler del año pasado, que todavía pues como se mantiene, ¿no?, dentro del roster. Pero sí, yo creo que es, mucha gente habla de Cleveland como la peor situación de quarterback de la NFL. Yo creo que los Santos de Nueva Orleans son para mí la peor situación de quarterback dentro de la NFL. Una franquicia que no se levanta después de tantos años del famoso cash over cap, donde extendieron y extendieron y extendieron jugadores para poder mantener en los últimos años de Drew Brees, y siguen pagando las consecuencias, ¿no? Yo creo que es un equipo que en herramientas ofensivas, Alvin Kamara sigue estando presente, pero pues está dentro de sus últimas. Chris Olave, un receptor muy bueno, pero que ha tenido problemas de conmoción. Entonces, hasta lo positivo de este equipo empieza a verse como un negativo, ¿no? Digo, me gustaría resaltar todo el esfuerzo que han hecho en la línea ofensiva, en el draft a lo largo de los últimos años. O sea, tú te ves a la línea ofensiva y son prácticamente puras selecciones de primera y segunda ronda. pero no ha sido buena. Entonces, yo creo que es un proyecto fallido hasta el momento. Yo sí creo que no sé cuánto tiempo más vaya a aguantar esta franquicia de los Santos con un equipo tan lastimero, quiero decir yo. Para mí, el equipo menos interesante de toda la liga. No sé si tú tengas algo que resaltar, Pablo, algo que se me esté yendo quizás, alguna opinión que tengas tú de los Santos de Nuevo León.
Estaba en mute, pero yo concuerdo totalmente contigo. Una situación lamentable la que están pasando los Saints. Lo único que podría rescatar de ellos es que se tomaron su medicina del cap en el que estaban y no decidieron ir todo por la borda con un quarterback tan alto en este draft y van a recargar pilas tal vez para el próximo año. Es lo único que puedo pensar. Se acaba de traer a Kellen Moore, que a mi parecer es un excelente coordinador, play caller, como le queremos llamar. Es una gran mente ofensiva. Va a quedar a ver si va a sacar la casta de coach, pero sí, es una situación difícil, complicada, y yo eso es lo que esperaré de ellos como organización, como general manager y dueño, de decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar vuelo, este año pues vamos a ser malos, no hay de otra, no hay cómo endulzarlo y vamos a recargarnos para el próximo año. En una de esas logran traerse al hijo pródigo del Manning, que empezó aquí la carrera, entonces pues sería interesante verlo, pero sí, con ese QB Room, ese espacio en el cap que tienen y muy pocas armas a su disposición, si es un equipo que va a estar drafteando muy, muy alto el próximo año.
Sí, yo concuerdo contigo. Lo más interesante de este equipo sería 2 años al futuro, donde si tienen la primera selección global, al su abuelo, de hecho el abuelo de Manning, ¿no? Pues Archie Manning, el papá de Peyton y de Eli, jugó muchos años en los Santos de Nueva Orleans. Entonces sí podría ser algo más a futuro, pero este equipo, la verdad, no hay mucho que decir. Hasta Tyrann Mathieu se retira y en una conferencia dice pues justamente eso, ¿no? Dice que pues si estuviera en un equipo que quizás tendría más expectativas, igual y no se hubiera retirado, pero pues como que cuando están los Santos de Nuevo Orleans, ya no veía ni la motivación para levantarse de la cama, ¿no? ¿Qué más puedes decir que eso? Vamos para mí al segundo, y para mí el segundo y el tercer lugar de la división van a estar muy peleados. Para mí son las Panteras de Carolina y los Atlanta Falcons, los Halcones de Atlanta. Para mí el tercer mejor equipo de la división, o el penúltimo, si lo quieres ver de esa manera, son los Halcones de Atlanta, que van a tener un equipo completamente diferente y llegan con una actitud completamente diferente a la del año pasado. ¿Por qué? Porque el año pasado llegan con este dilema de que le pagaron a Kirk Cousins, de que draftearon a Michael Penix, y este año llegan pues con una narrativa mucho más clara, que es que este es el equipo de Michael Penix Jr. y vamos a hacer las cosas en base a eso, ¿no? Tienen una ofensiva plagada de armas, o sea, uno de los equipos más potentes en cuanto a playmakers, Bijan Robinson, uno de los corredores más talentosos de la liga, Drake London, uno de los receptores más talentosos de la liga, y pues obviamente Kyle Pitts, que siempre está incógnita, que es como talento, un talento superior, pero realmente nunca ha tenido la productividad. Una línea ofensiva mediocre, pero no es, definitivamente no es una debilidad. Siguen teniendo jugadores de primera ronda en ambos tackles ofensivos. Siguen teniendo buenos lineros ofensivos en el interior, pero yo los tengo como el tercer mejor equipo de esta división por la defensiva. Esta es una franquicia que lleva casi 40 capturas de quarterbacks menos que la siguiente captura, que la siguiente franquicia que le sigue dentro de los últimos 5 o 6 años. Entonces yo no creo que realmente hayan ajustado esa gran deficiencia que tiene este equipo. O sea, no tienes realmente un playmaker en la posición como de edge, ¿no? De esquinero, no de esquinero, más bien de edge rusher, de ala defensiva o de outside linebacker. Sí draftean a Jalen Walker de la Universidad de Georgia, pero para mí el gran error de este equipo fue el no haber drafteado a Dallas Turner el año pasado de la Universidad de Alabama, que era como que lo que les pronosticaba a todo el mundo. Al final toman a Michael Penix, entonces si es un buen quarterback, pues no puede reclamar la decisión de no haber drafteado un jugador defensivo. Pero sí, esta defensa, pues realmente, y sorprendente porque es al final lo que viene a hacer el head coach, ¿no? El head coach Raheem Morris es un entrenador defensivo, y pues esta defensiva no la veo yo dando ese siguiente paso. Sí draftean a Jalen Walker, también draftean a otro a la defensiva de la Universidad de Tennessee. Pero vamos a ver, o sea, hoy en día están hasta enlistados de segundo equipo, ambos jugadores drafteados. Igual y es algo como de vieja escuela, ¿no? Que después de la tercera semana de pretemporada ya se ganaron su lugar y les van a dar ese empujón, ¿no? En el depth chart. Pero sí, o sea, la verdad, yo creo que este es un equipo de Atlanta que depende, número uno, que Michael Penix sea un quarterback top 15 quizás, para que tengan una posibilidad real de ganar la división. Y más que nada, que den una vuelta de 360 grados a esta defensiva, que yo no veo que tenga los argumentos para hacerlo. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, estoy de acuerdo. Y lo único que también puedo añadir al punto que dices de la defensa es que al menos lo están intentando este año. Ya habían habido varios años que drafteaban todos los playmakers ofensivos que ahorita tienen, que no les ha alcanzado, no los han logrado explotar tanto como quisiéramos nosotros los fanáticos del fantasy, ¿no? Vemos que no le dan la bola mucho a Bijan Robinson o el Kyle Pitts, que siempre lo drafteamos y no valen madres al final. Pero bueno, por lo menos este año ya toman a dos rushers, toman creo que un par de safeties. Entonces, pues están reforzando ese lado de la bola, por lo menos. Entonces se ve que ya están tomando un poquito más de rumbo a sus necesidades actuales, sino al juguete brilloso que son los playmakers en la ofensiva. Que pues sí, tiene muchísimas armas. Si Michael Penix logra ser un quarterback eficiente, podría ser un equipo para considerar. Lo que les ayuda también, creo, es que pues tienen ahí a Carolina y a los Saints, que no sé cómo les van a ir a los dos. Entonces, relativamente es un calendario medio sencillo para ellos, al menos en la división.
Sí, es yo creo que una división, o sea, ambos ya hablaremos de la americana, pero son divisiones donde los partidos dentro de la división son para mí todavía más importantes, porque fuera de la división yo no los veo ganando muchos juegos, ¿no? ¿No? A diferencia de, por ejemplo, la NFC North, donde el año pasado tres equipos estaban peleando prácticamente la semilla uno de la conferencia, pues esta división al revés, o sea, están peleándose para mí solo un lugar de playoffs, y por eso esos partidos van a ser bajo la lupa. Y sí, vamos a ver, o sea, al final del día yo creo que tienen todas las herramientas ofensivas, pero pues a lo largo de los años ni siquiera han usado al 100% a Bijan Robinson ni a Kyle Pitts. Vamos a ver qué termina de hacer. Y como segundo equipo, yo por eso tengo a las Panteras de Carolina, que yo creo que el año pasado empezaron siendo, pues por mucho, el peor equipo de la NFL, ¿no? O sea, de Bryce Young se van a Andy Dalton y les pasa por encima a todos los equipos, hasta que finalmente vuelve a regresar Bryce Young a la alineación, y en los últimos juegos lograron ser competitivos y se ve una nueva versión de Bryce Young que va a tener continuidad en la posición de head coach con Dave Canales, que tuvo mucho éxito en Tampa Bay. Entonces yo creo que es un buen proyecto. Me gusta lo que tienen en la posición de corredores. Tienen a Chuba Hubbard, tienen buenas herramientas en la línea ofensiva. No es la mejor de la liga, pero han invertido en la posición. Tienen uno de los mejores tackles derechos en Taylor Moton, Ikem Ekwonu, el tackle izquierdo, una selección top 10 en el draft. Y para mí algo muy importante a resaltar, draftean al receptor. Bueno, no quiero decir el mejor receptor de este draft class, porque Travis Hunter sí lo draftean antes, pero pues Travis Hunter obviamente tiene este unicornio, ¿no?, que juega a los dos lados del balón. Entonces Ted McMillan podría llegar a ser un arma muy importante para el desarrollo de Bryce Young, que ahora se junta con la selección del año pasado, que fue Xavier Leggett, y regresa del retiro Hunter Renfrow, un receptor de slot que dio muchos resultados en sus años cuando jugaba con los Raiders. Entonces yo te digo, se ve mucho mejor armada esta ofensiva. Sí creo que Bryce Young podría tener un año decente, y al menos ya tiene más experiencia de lo que tiene Michael Penix. Entonces yo estaría más, en mi opinión, si me dices ahorita por quién apostarías que tenga una buena temporada, yo tendría más confianza que Bryce Young va a poder tener una buena temporada que la de Michael Penix Jr. Y antes de irnos a la defensa, tú primero, ¿cómo ves a este equipo? Y dos, ¿a quién visualizas teniendo una mejor temporada, si a Bryce Young o a Michael Penix Jr.?
Me gusta mucho la mejoría que ha tenido Bryce Young, pero yo creo que va a tener mejor año Penix por las armas que tiene. Y a mí sí me gusta un quarterback con fisicalidad, con tamaño, con números tangibles. Bryce Young es una persona muy, muy, muy pequeña para jugar en la NFL. No digo que vaya a fracasar ni nada, pero de bote pronto encontrarnos en el campo, yo me voy por Penix por su tamaño, por su brazo y por las armas que tienen. Pero me está gustando mucho lo que está mostrando Bryce Young. Muchos pensábamos que su carrera ya iba a valer madres, que iba a ser un super bust. Lo han logrado recuperar y le han dado un poco más de confianza. Y pues bueno, están apostando por él, drafteando a McMahon. A ver cómo les va.
Y vamos a ver, lo que sí vale la pena mencionar es que tanto la defensa de Atlanta como la de Carolina, para mí en papel son dos de las peores de la liga. La de Carolina realmente no tiene un playmaker, un jugador que haga la diferencia fuera de Dave Brown, el lineero defensivo, y en el perímetro J.C. Horn, pero yo vamos a ver si dan este segundo paso. Luego, para mí digo, y no quiero verme favorito solo por haber escogido a Carolina por encima de Atlanta, pero sí creo que sobre todo el hecho de que es como mucha continuidad y no van a estar probando algo nuevo y tienen ese proyecto del año pasado, yo sí creo que Carolina va a tener un mejor papel del que va a tener Atlanta esta temporada. Y ahora, bueno, vamos a hablar con un equipo que sí es candidato para hacer un poco de ruido esta temporada. Uno de los rosters para mí más completos de la liga, un equipo que sabemos que siempre puede competir por el hecho de que eliminan a Filadelfia dos de los últimos 4 años, y los 2 años que no los eliminan terminan llegando al Supertazón. Entonces es un equipo que el año pasado lo hablábamos a finales de temporada que era como nuestro candidato, era el equipo que Filadelfia no se quería enfrentar en playoffs, y bueno, también sigue siendo ese mismo equipo que son los Bucaneros de Tampa Bay, un equipo que, como decimos, ha estado a la vanguardia de esta división. Me mama Baker Mayfield, nunca he sido una persona que se esconde esa opinión. Yo desde el día que salió de Oklahoma, me encanta Baker Mayfield. Creo que este es el lugar perfecto para que él tenga el éxito que siempre ha tenido y que siempre ha soñado. De hecho, él es el, si no me equivoco, es el segundo o el primer quarterback con más pases de touchdown en las últimas 2 temporadas. Entonces, pues esto habla de lo cómodo que está Baker Mayfield. ¿Y qué ha hecho este equipo para él? Pues compensarlo con un gran, sí, un gran sistema de apoyo que logre dar resultados. Es un equipo que pierde a Chris Godwin el año pasado por lesión y terminan drafteando a Emeka Egbuka, que es prácticamente un clon de Chris Godwin de la Universidad de Ohio State. De hecho, es lo que están hablando todo el training camp boss de este equipo, es que Emeka Egbuka parece que es Chris Godwin 2.0. Entonces, entre que regresa Chris Godwin de la lesión, ya tienen al reemplazo. Y una vez que regrese, estamos hablando de uno, si no es para mí top 3, si no es la mejor, top 3 cuerpos de receptores, ¿no? Porque tienes a Mike Evans, Chris Godwin, Emeka Egbuka, inclusive a Jalen McMillan, que tuvo buen papel el año pasado, y Trey Palmer, que hizo un poco ruido. Tienes todavía más profundidad. O sea, estoy viendo aquí la lista: Tess Johnson, hasta Sterling Shepard sería el sexto receptor, que en su momento fue la opción número uno para los Gigantes de Nueva York. Y si vemos del lado de los corredores, tienes a Bucky Irving, que el año pasado fue un corredor pues que dio una sorpresa, ¿no? No lo draftearon para que sea ese bell cow y tuvo una gran temporada. Y ahora yo creo que se posiciona por encima de Rashad White, que también es un muy buen corredor. Y pues tienes esa línea ofensiva que sigue teniendo varias herramientas, como Christian Wirfs, que está lastimado, pero va a regresar. Y esa línea interior que siempre ha sido bastante, bastante fuerte desde que está Tom Brady. Y ni hablar de la defensiva, ¿no? Yo creo que lo hablé mucho el año pasado, una defensiva que en los frontales es muy, muy fuerte. Para mí, la base de una defensiva es el nose tackle. ¿Por qué? Porque una vez que puedes parar la carrera en la NFL, ya te puedes preocupar por las otras cosas. Los hemos visto con defensas que son muy fancies, tienen una cantidad enorme de jugadores, pero el no poder parar el juego terrestre, y esto lo vemos como, por ejemplo, con los Vaqueros de Dallas, no tienes solución para nada, porque entonces tienes que comprometer más herramientas adelante y sacrificar las coberturas. Entonces, la defensa terrestre de Tampa Bay lleva varios años siendo de las mejores de la liga y este año no va a ser la excepción. Y sí, o sea, a mí me gusta este roster de arriba para abajo. Yo creo que de todos los equipos que hablaremos hoy, es realmente uno de los pocos que tiene esta habilidad de amenazar para llegar a un supertazón, para un supertazón, perdón. Yo creo que solamente dependen de uno o dos matchups favorables en playoffs y te estaríamos hablando quizás de Baker Mayfield como un quarterback de Super Bowl. Y ese es mi hot take del día de hoy, que para mí Tampa Bay es top 4 equipos de la NFC para llegar al Super Bowl.
Sí, parece que para allá van, han ido a la alza desde que llegó Baker Mayfield y pues qué papelazo ha desempeñado. Imagínate estar casi fuera de la NFL, peleando por un spot de quarterback con los Rams, te dan la oportunidad los Bucks para suplir al GOAT Tom Brady y hace eso, firma un contrato de 100 millones y luego lo respalda lanzando toda esa cantidad de touchdowns y así este año 40 touchdowns, 70% de completos. Entonces hoy en día tienes que poner a Baker Mayfield en el top 10 de quarterbacks. por su desempeño en el campo en los últimos 2 años, por lo menos. Entonces, sí, para allá se apunta el equipo, es un equipo muy sólido, con, como tú lo dijiste, uno de los mejores cuerpos, no solo de receptores, sino de armas. Sus dos corredores son muy sólidos, incluso sus alas cerradas son cumplidoras. Entonces, si no me imagino a ningún fan o analista que no ponga a los Bucks como favoritos de su división. Yo creo que es uno de los picks más seguros para ganar la división. Y sí, me gustaría mucho ver a los Bucks llegar lejos en postemporada. El año pasado lo platicamos mucho, yo quería que llegaran, y al final no se logró, pero los Bucks me gustan muchísimo, y Baker Mayfield también me encanta su historia.
Vamos a hacerte rápidamente una dinámica de preguntas y respuestas que quiero que todo el mundo vea. Te voy a dar dos opciones y la que gane se queda, ¿ok? Van a ser solamente cinco más o menos. Entonces, ¿prefieres a Baker Mayfield o a Geno Smith?
Baker.
¿Baker Mayfield o Anthony Richardson?
No, hoy por hoy Baker Mayfield. Mi corazón quiere que Anthony sea mejor, pero obviamente Baker.
¿Baker Mayfield o Justin Herbert?
Justin Herbert. Hands down, sin pensarlo. Soy un
Justin
Herbert lover, lo
Herbert.
siento.
Justin Herbert o CJ Stroud.
Justin Herbert.
¿Y Justin Herbert o Jalen Hurts?
Justin Herbert, sin pensarlo también.
Nah, tenemos acá. Ya te vamos a mandar a la casa de Kvyat para que hagan una fiesta ahí, un pool party entre tú y
Eso,
los
yo soy un
Cardinals.
amante, un adorador del androide, solo no, ya le toca,
Ah,
ya le toca. Vamos a darle chance, pero
no
sí, ya
puede
después
ser, no
hablamos de
puede ser.
Jalen Hurts, pero ya
No
después
puede ser.
hablamos de Jalen Hurts.
Con razón están tan mal
¿Cómo?
los potros de Indianápolis con fans tan negativos como tú.
No, a ver, yo a Hurts lo pongo, le doy el valor que tiene. Es un excelente líder, un excelente quarterback, pero es un pasador subpar. En cualquier métrica, con los ojos, con lo que quieras, es un pasador mediocre. Y a mí me gustan que los quarterbacks sean buenos lanzando.
Entonces vamos, entonces, ¿quién
Después
crees que
hablamos.
tenga más victorias al final de temporada? ¿Tampa Bay o los Chargers?
Puede que cerrados con Harvey, con esa defensa, yo sí voy lejos, yo sí veo lejos a los Chargers, pero no me animaría a escoger uno. Creo que los Bucks siguen siendo el mejor equipo y Baker Mayfield es un super quarterback, pero yo prefiero a Herbert.
Interesante, interesante escuchar esta opinión tan controversial. Pero vamos ahora a predecir los resultados dentro de la división. Los Santos actualmente se encuentran como uno de los peores equipos de la NFL. 5.5 es la línea de apuesta de los Santos de Nueva Orleans. Muy baja, lo cual lo hace un poco difícil dar tu alta o baja, pero bueno, ¿vas over o under 5.5 de los Saints?
Voy under. Tyler Shaw tiene, creo que, 5 o 6 meses de ventaja sobre Trey Lance, y es apenas tu quarterback novato a sus 25 años en ese roster, con esa situación. Under.
Yo también me voy under, yo creo que el plan de Kellen Moore va para la larga. No creo que nadie, especialmente un coordinador que tiene tanto hype y tanta experiencia como Kellen Moore, haya aceptado un trabajo pensando que va a tener que trabajar con estos quarterbacks a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que también voy under, pensando que va a ser una especie de tank for Tua que le fue en su momento, pero bueno. Falcons 7.5, ¿los tienes arriba o abajo de la línea de apuesta?
Yo creo under también, apenitas. Creo que si ganan 6-7 juegos sería realista y sería relativamente positivo, porque tienes que ver qué tienes con Penix. Y con todas las armas que tiene a su disposición, tiene que cobrar factura ya, Penix. Pero me atrevería a decir under ligeramente.
Under ligeramente, como que terminan 7 victorias, 6 victorias.
Entre 6 y 7, yo creo que se van muy, muy cercanos con los Panthers. Y a Panthers ahorita vamos, le voy a dar el beneficio de la duda, me convenciste.
Yo ir arriba con Atlanta, yo creo que terminan en 8 victorias, solamente porque al final sigue siendo un récord perdedor y lo que dijimos dentro de la división, yo creo que casi los tres equipos, diga que no son Tampa Bay, van a tener un récord similar dentro de la división, lo cual va a hacer que los resultados estén similares ahí. Yo creo que Atlanta también con 8 victorias, fuera de playoffs, pero con 8 victorias. Carolina 6.5.
Igual, muy, muy, muy cerrado. Yo creo que una temporada de 7 victorias es súper buena y súper positiva. Los Panthers, dadas las circunstancias, yo me voy over.
Over con 7 victorias. Ok, o sea, justo ahí en la línea.
Sí, creo que la línea está muy, muy accurate. Bueno, como siempre es fácil decir eso, ¿no? Pero sí, si gana 9 juegos me sorprendería bastante. 7 victorias, 8 victorias es una muy buena temporada para los Panthers.
Yo voy a ir también over con Carolina, simplemente porque, pues, lógica, los tengo como mejor equipo que Atlanta. Me verías como un pendejo si los pongo abajo, pero yo creo que van arriba. Yo creo que ganan 8 partidos, quizás 9, en el mismo rango que van a estar ahí con Atlanta, pero yo sí creo que van a poder ganar más partidos dentro de la división. Yo creo que le ganan 2 partidos a Nueva Orleans, mientras que Atlanta igual divide ese matchup contra Nueva Orleans, y esa va a ser la diferencia, que quizás quedan 8 y 9, ¿qué sería? 8 y 9 ambos equipos, y termina llevándose el tiebreaker las Panteras de Carolina. Y por último, Tampa Bay 9.5, ¿te los tienes arriba o abajo de la línea de apuestas?
Pero todo el día este podría ser otro de los locks de las apuestas. O sea, difícilmente los veo no ganando 10 juegos a esta escuadra, ¿sabes? Tú lo dijiste, puede que llegue lejos. Yo no me sorprendería si llegan a tener incluso 12 victorias. Yo voy over todo el día.
Sí, yo también over todo el día. Yo creo que terminan con 11 victorias esta temporada. Y vale la pena mencionar que, para mí, y esta es otra opinión que tengo yo, es la peor división en cuanto a rivalidades. O sea, no sé si has visto, pero luego el social media de los Falcons, por ahí de como Week 4, quieren hypear. No, tenemos Rivalry Game con los Saints esta semana. No hay ni una buena rivalidad dentro de esta división. Yo no hay un solo partido que yo me pueda como acordar de la historia reciente que me haya llamado uno de estos juegos. O sea, quizás sí ha habido buenos partidos, pero no es
Sí.
algo como, no sé, San Francisco, Seattle o Baltimore contra Pittsburgh, inclusive Indianapolis en su momento, que tuvo rivalidad con los Patriotas cuando estaban Brady y Manning, ¿no? O sea, como que hay muchas rivalidades que llaman la atención, y en esta división realmente no hay ni una. O sea, yo no creo que haya ni un poquito de mala leche en esta división. Y sí, o sea, no, no.
Tendríamos que irnos de atrás a Cam Newton contra Matt Ryan y Drew Brees para que tuviera tantito de sazón, pero sí, concuerdo contigo completamente.
Sí, ¿cómo se ha ido al demonio esta división de tener justamente Drew Brees, Matt Ryan y Cam Newton, que eran 3 quarterbacks casi de MVP, a tener lo que tienen hoy en día? Es una desgracia. Pero
Sí.
vamos ahora con la AFC, donde vas a darnos todo el input de los potros de Indianapolis. Que para mí, a ver, te voy a dar mi take antes de que empieces tú de los potros de Indianapolis. Yo te dije un poco, ¿no? Si tienes 2 quarterbacks, no tienes ninguno. Creo que lo de Anthony Richardson o Daniel Jones le está dando toda la plataforma del mundo a Anthony Richardson de que gane una competencia y de cierto modo tenga más credibilidad dentro del locker room después de lo que hizo el año pasado, que yo creo que en este deporte no se perdona nunca, que es, no, me tuve que salir un par de jugadas porque estaba cansado. Eso, ese es como su... O sea, déjate de las malas estadísticas y lo que quieras. Es esa jugada que no le perdonan hasta el día de hoy.
Sí, no puedo decir que estás diciendo mentiras, es la realidad. Anthony Richardson, en su futuro en la NFL tal vez sea para algo, le vaya como le vaya, porque es un jugador muy joven con mucho raw potential, pero definitivamente sus días con los pueden estar contados. Es esta temporada y es ahora. Si en los 5 o 6 juegos que empieza la temporada él es el titular y no está dando efecto, de volada van a cambiar a Daniel Jones, porque este staff de GM y de coach ya no tienen tanta colchón, sobre todo porque lo draftearon y recordemos que Jim Irsay, en paz descanse, le dejó las riendas a sus hijas. Entonces tienes un nuevo ownership, quién sabe cómo vaya a tratar las cosas, no sabemos si sea paciente o no como lo era Irsay. Y pues sí, se traen a Daniel Jones, le pagan bastante, bastante para hacer un backup porque realmente quieren ver qué tiene y si el proyecto de Anthony Richardson no se da, vámonos con Daniel Jones, que tiene un skill set, no como Anthony Richardson, obviamente nadie lo tiene, pero es un quarterback grande y demasiado, demasiado atlético, a pesar de que se vea medio bobo, medio troncón. Entonces, obviamente como fan, queremos que Anthony Richardson lo dé, nadie quiere ver a Daniel Jones por más que le gane la competencia, ¿no? Es decir, como fan, si Daniel Jones llega a ser el titular, estás desilusionado, estás triste por esa temporada, pero como el staff de coach y como los jugadores los entiendo, si Anthony Richardson no da el ancho, vámonos con Daniel Jones.
Me parece, estoy de acuerdo con tu análisis. Todo empieza el día de mañana contra Baltimore. Va a ser para mí un juego clave para Anthony Richardson. Un buen juego para que pueda medirse contra una defensiva que tiene bastante profundidad, y va a poder mostrar un poco de lo que está hecho, ¿no? Un quarterback que no supera el 60% de pases completos, lo cual es su gran deficiencia, en mi opinión. No es ni el talento de brazo, ni más que nada la eficiencia con la que lleva la ofensiva y las lesiones. Pero bueno, empieza Pablo con la división. Yo en
Sí,
lo
va.
personal tengo a Indianapolis como el peor equipo de la división, pero te toca a ti hablar un poco de la división. Empieza si quieres con el peor equipo de la división y vámonos para arriba.
Sí, bueno, no hay que reinventar la rueda. Los Titans tuvieron el first overall pick por algo. Son un equipo malo, mala organización. Desde que sabes que tienes a Mike Vrabel, que fue el first seed con Ryan Tannehill, y lo corres como lo corres. El trade de AJ Brown por un receptor que ahorita ya ni tienen. Entonces es una franquicia muy extraña, muy mal corrida, a mi parecer. Estoy biased porque son mis rivales divisionales. Como tú lo dijiste, las rivalidades en esta división son bastante flojas. No hay calor ni nada, entonces trato de meterle. Entonces los Tennessee Titans me caen mal, son una organización chafa. Y los pongo hasta abajo. Cam Ward es un novato, ese era para muchos o para todos el first overall pick. Y bueno, hemos visto recientemente que quarterback les va bastante bien, pero con este equipo, con esta organización, tendría que tener un año tipo Jaden Daniels para que los Titans sean relevantes. Yo los veo como el peor equipo, pero pues sí, todo va a depender de Cam Ward, que yo creo que es bueno, yo creo que les va a ir bien. Pero ya lo hablaremos en el over-under. Yo los veo como con 4 wins. O sea, les falta bastante. No tienen piezas casi en ningún lado, más que tal vez en la línea defensiva. Y los veo como el peor equipo.
A ver, yo creo que, y aquí es donde difiero contigo, porque Cam Ward yo creo que es un quarterback que llega como novato sin expectativas. O sea, a pesar de ser una selección de primera ronda, todo el mundo tiene la misma opinión que tú. O sea, es, ¿a quién le importa Tennessee? ¿A quién le importa esta franquicia? Como que yo siempre que veo esas señales, pero cuando te metes a ver el roster, ¿realmente hay talento? Es cuando yo
No,
creo que
dime,
pueden
dime un
dar una
arma de ellos,
sorpresa.
dime un arma ofensiva. De bote pronto no
Tienen
pueden.
a, como tienen a Calvin Ridley, tienen a Tony Pollard, tienen a Tyjae Spears.
O sea, en
A ver.
cualquiera de los otros 3 equipos encuentras un receptor y un mejor corredor. Fácil.
Ahí te estoy dando, por ejemplo, dos corredores que serían titulares en Dallas, por ejemplo, que serían titulares.
Bueno, es que la situación de Dallas es paupérrima.
No, pues
De
es
corredores.
paupérrima, pero son una de las mejores ofensivas de la liga. Entonces te estoy diciendo que sí tienen armas ofensivas. Vale la pena mencionar también que el coach. El head coach, su papá, Callahan, es de los mejores entrenadores de línea ofensiva de todos los tiempos. Entonces, si tomas eso a consideración, yo sí creo que Cam Ward va a tener una mejor temporada, por ejemplo, de lo que tuvo Kelly Williams el año pasado.
Bueno, ya lo veremos. Eso no es mucho, y eso que yo soy fan de Caleb Williams, pero ya veremos. Sí, va a depender de qué tanto logre dar la vuelta a la tortilla Cam Ward en el equipo.
Vamos, y digo, del lado defensivo del balón, yo me gusta mucho a mí la línea defensiva de Tennessee, pero sí entiendo que no tienen el equipo más completo, por algo, como dices tú, fueron la primera selección del draft. Pero digo, en historias recientes hemos visto un quarterback novato darle vueltas de 360 grados a todos los equipos. No estoy diciendo que va a ser él, pero ha pasado, ¿no? O sea, Jaden Daniels, nadie lo veía venir al nivel que lo hizo. CJ Stroud tampoco. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa
Sí,
con Tennessee.
definitivamente cabe la posibilidad. Vamos a verlo. Después, estaba debatiéndome mucho. Quería poner a los Colts de primero, obviamente porque soy fan, pero a la vez porque sí creo en ellos, pero no. Vamos para allá, no me animé a dar el brinco entero, entonces ya me estoy spoileando, pero yo pongo en siguiente a los Jaguars, muy, muy cerquita de los Colts, pero yo pongo a los Jaguars como el tercer equipo de la división. ¿Por qué? Porque este es el año de Lawrence, es el Prince, que ya ha tenido 3 coaches y no ha logrado darle. Ha sido una situación completamente bizarra para él. Hace 3 años estaba a un juego de ganarle a los 49ers para ser el número uno sembrado de la Americana. Ya se nos olvidó. Iba 7-3. Se lastima el tobillo, de ahí se va para abajo y todo logra ganar en playoffs, milagrosamente, al Android de Herbert. De ahí ha tenido 2 años malos, entre plagados de lesiones, entre que sus head coaches han sido corridos y todo. Entonces, ya muchos se apuntan a decir que Trevor Lawrence, si bien no es un boss, no es lo que esperaba, no era la segunda venida de John Elway y de Jesucristo. Yo creo que sí es, pero ya tiene que empezar a hacer algo. Es similar su historia con Justin Herbert. Tiene que empezar a hacer algo. No, no todo es tener una mecánica perfecta, un brazote y un pelo largo. Tiene que empezar a dar resultados. Pero yo sigo teniendo a los Jaguars como el tercer equipo de la división, principalmente porque yo creo que los Colts van a dar un buen brinco este año. Pero yo me quedo con los Jaguars de tercer equipo.
Ahí tengo una pregunta buena para ti. ¿Por qué si tú dices que Justin Herbert es el androide y el quarterback perfecto diseñado en un laboratorio y no opinas lo mismo de Trevor Lawrence? O sea, para mí en esa, bajo ese rubro, parece que fueran el mismo quarterback en el sentido de que tienen la altura, tienen el peso, tienen el brazo, el look. O sea, son como estos, yo les llamo quarterbacks de Disney Channel, ¿no? O sea, parecen más actores que quarterbacks.
Pero encima de eso, Justin Herbert lo destroza en cualquier rubro estadístico. Justin Herbert tiene muy buenas estadísticas y Trevor Lawrence no tanto. Y
Trevor Lawrence
también yo le doy
ganó
mucho
playoff
valor.
con Justin Herbert.
¿Cómo? Sí. A ver, en los playoffs no voy a defender a Herbert. Ha tenido un sample size extremadamente pequeño. No ha jugado bien, eso es verdad. Pero le queda mucho tiempo. No olvidemos que Peyton Manning ganó su primer playoff game hasta su sexto año también. Entonces, podría ser, ¿eh?
Vamos a ver. Ahora, otra opinión que quería, sobre todo sabiendo que tú jugaste un nivel más allá de fútbol americano que todos los demás invitados que hemos tenido, y me incluyo dentro del podcast, la idea de, pues, Travis Hunter, ¿no? O sea, ya lo discutimos un poco el año pasado, ahora ya lo tenemos realmente en un equipo de NFL que ya dijo que lo van a emplear a los dos lados del balón. Ya salió el primer depth chart de Jacksonville y está enlistado como un receptor titular y un esquinero de segundo equipo. Entonces, ¿hasta qué extensión va a tener repeticiones en la defensiva? Pues no lo sabemos todavía, pero sí pareciera que está a una lesión o a un calambre, si lo quieres llamar así, de ser titular en la NFL en ambos lados del balón. Entonces, para ti, ¿cómo visualizas una buena temporada de Travis Hunter, ¿no? Pensando que obviamente, y es mi opinión, no podrías decir, no, pues que tenga 100 recepciones, 1000 yardas, porque pues va a estar difícil que sea tan influyente de un lado del balón, ¿no? Va a tener que ser como una, sí, un rol repartido, si lo quieres ver de esa manera. Entonces, tú, para que dentro de un año estemos aquí hablando como Travis Hunter, uno de los mejores jugadores de la liga o de los más sorpresivos, ¿qué visualizas tiene que hacer por este equipo?
Sí, obviamente, como tú dices, no podemos decir que sea Pro Bowler de receptor y Pro Bowler de corner o algo así, no, ¿verdad? Pero yo sí concuerdo con el plan que están teniendo los Jaguars porque no lo veo, no se me hace posible que juegue 100% de los snaps en los dos lados de la bola, aunque en college lo hizo similar. La estamina la tiene, pero sabemos que la velocidad y la fisicalidad en la NFL es muy distinta, entonces creo que puede ser un receptor de tiempo completo y entrar en ciertos paquetes en la defensa o al revés. Parece ser que los Jaguars lo van a hacer de esa manera. Entonces, yo la pregunta que me haría si yo fuera el general manager y el coach es, ¿qué prefiero? ¿Prefiero tener a un top 10 de receptor corner y a un sólido starter en la otra posición o al revés? Es decir, ¿cuál debería priorizar? Yo me hubiera ido tal vez por corner. Yo preferiría tener un true shutdown corner y que entre en ciertos paquetes de red zone en la ofensiva o en ciertos esquemas, porque la ofensiva tú lo controlas. Tú dictaminas la formación, la cadencia, las rutas. Los ajustes, todo. La defensa es más reaccionaria, obviamente, ¿no? Entonces, si hacemos ese shift y él es principalmente el receptor y entra en solo ciertos esquemas o ciertos paquetes de la defensa, es más difícil porque no va a tener ese feeling, ese conocimiento de todos sus compañeros y de lo que está haciendo la ofensiva. Entonces, yo lo hubiera hecho al revés, pero pues vamos a ver cómo les funciona. Y sí, es un jugador súper especial y me gusta que se están animando los Jaguars. El general manager tan joven y tan impetuoso lo dijo de que estamos a través de Hunter bajo que juegue de las dos y así nos vamos. Entonces, me gusta la actitud del General Manager. Que les vaya a salir y que Travis Hunter va a ser as advertised, probablemente, pero vamos a verlo.
Digo, tú dices, te gusta que se arriesgaron y vaya riesgo que fue, ¿no? Porque no solamente lo seleccionan, sino que tradean futuras selecciones del draft por él. Entonces yo creo que un poco ahí el gerente general, que es, cabe mencionar, el gerente general más joven de toda la liga, pues dice prácticamente voy a liar mi carrera profesional con este tipo, ¿no? Yo creo que
Sí.
una cosa que no haría yo, especialmente sabiendo que una oportunidad como gerente general de la NFL es una oportunidad única en la vida. O sea, pocas veces ves que hasta cambien de chamba, ¿no? O sea, te dan chamba en un equipo y probablemente te terminan corriendo en algún punto y ya nunca nada más nadie te contrata para ese mismo puesto. Entonces, sí, para mí un gran riesgo, pero sí, al final del día, ok, estamos hablando de armas ofensivas. Brian Thomas Jr., que fue el mejor receptor novato el año pasado, y este proyecto en Travis Hunter, que parece que le quieren invertir todavía más del lado ofensivo, y estamos hablando quizás del mejor grupo de soporte que ha tenido Trevor Lawrence en su carrera, ¿no? Entonces, interesante los Jaguares de Jacksonville, pero sí, yo concuerdo contigo. Yo digo, no tengo a Tennessee como el peor equipo de la división, pero sí tengo a Jacksonville como el tercer peor equipo de la división.
Sí, lo bueno de Travis Hunter y del General Manager es que tienes a Brian Thomas un true number one receiver, entonces tienes más flexibilidad en qué tanto cargarle la mano a Travis Hunter. Entonces eso es positivo. Y vámonos. El segundo mejor equipo de la división son los Texans. Nada, te creas. No me voy a animar a
No,
tanto. Son
no hay
los Colts.
huevos para decir eso, no hay huevos.
Sí, no los tengo. Estuve a punto de hacerlo como fan de los Colts, pero tengo que ser un poco más crítico y analista y todavía lo veo algo difícil. Sí, te voy a decir algo. A mí no me sorprendería y creo que va a pasar que entre la semana 15, 16, 17, esos últimos juegos vayan a determinar quién gana la división, si entre Colts o Texans. Sigo poniendo a los Texans arriba, pero ahorita voy con ellos de por qué no me laten tanto como en años anteriores. Pero vamos con los Colts. Ya hablamos de la situación del quarterback. Claramente es lo más importante. Y los Colts ya llevan unos 4 o 5 años que todo el mundo dice, es un equipo muy sólido, es un roster con buena línea, buen cuerpo terrestre, corre muy bien la bola, la defensa es sólida, pero no hay playmakers, ¿no? Y eso es verdad, no hay jugadores estelar. Chance pones ahí a Jonathan Taylor, ¿no? Pero sí le hace falta un poquito de ese juego, un poquito de playmaker, alguien que salga en los highlights, que salga más en redes y cosas de ese estilo. Yo creo que eso lo va a hacer Anthony Richardson, pero ya veremos. Pero lo más importante es que draftearon a uno de los mejores alas cerradas de los últimos años. Vamos a ver cómo le va a este gigantote greñudo. Le están apostando
Tyler
mucho a
Warren,
él.
¿no?
A Tyler Warren, sí, perdón. Están apostando mucho por él. Sale en todo el feed de las páginas de los Colts de internet, de Instagram, de redes sociales, porque pues creen que él es el revulsivo que necesitaban, sobre todo en este esquema que van a tener los Colts, que es correr mucho la bola, recaer mucho en las piernas de Anthony Richardson y por ahí sacar RPOs, por ahí sacar un over the middle pase al ala cerrada. Entonces, me encantó ese pick. En un inicio yo dije que refuerce más la defensa, pero eso ya lo hicieron en free agency. Se traen a Charvarius Ward, que hace un par de años llegó a ser All Pro, y se traen a Bynum, el safety de los Minnesota Vikings, que también es súper, súper sólido. Entonces, traes a dos veteranazos en tu defensa, que tienes a un coordinador defensivo nuevo en el año, que es el que viene de los Bengals. Es muy agresivo, le gusta mucho cambiar de esquemas, engañar blitzes, engañar coberturas, hacer shifts de los safeties. Entonces, es un esquema sumamente complejo para las defensas, por eso trajeron a estos dos veteranos en el perímetro para que logren ayudar tanto en el locker room presence como en su fútbol IQ para coordinar más la defensa. Porque yo creo que si la defensa logra ser, y va a ser aventurado lo que voy a decir, pero si la defensa logra ser top 10, yo me animo a decir que los Colts se llevan la división partiendo de que Anthony Richardson va a ser lo que es, ¿no? Porque del lado ofensivo tienen buenas armas, no tienen un playmaker explosivísimo, pero Jonathan Taylor, ese sí es uno de los mejores corredores de la liga. De receptores, bajita la mano, ya no tarda uno de estos muchachos en sacar la luz y reducir más entre Josh Downs, Adonai Mitchell o por ahí Michael Pittman, que es bastante sólido. Entonces, el año pasado y hace 2 años decía que el cuerpo aéreo de los Colts era de los peores de la liga. Este año me gusta muchísimo y espero no estar totalmente biased por ser un fan de los Colts, pero yo sí le veo una buena temporada a esto. Y todo empieza mañana, vamos a ver cómo va Anthony Richardson y si logra ser 60-70% de lo que esperemos que sea, estaremos en súper buena posición de los fans de los Colts.
A ver, yo concuerdo contigo lo de los receptores. Creo que Indianapolis tiene una mala reputación por tener malos receptores, porque tienen malos quarterbacks. O sea, ese para mí es el. O sea, hay equipos que, por ejemplo, y recordemos los grandes equipos de Indianapolis, que hasta Austin Collie en su momento parecía Pro Bowler, ¿no? Porque pues Peyton Manning agarraba a cualquiera y lo ponía a jugar de manera espectacular. Pero sí, a mí Josh Downs se me hace top 5 mejores receptores en el slot hoy en día de la NFL. O sea, no hay una ruta que no te puede correr. Tiene buenas manos, tiene yards after catch, tiene un paquete muy completo. Luego tienen estos dos, digamos, perfiles atléticos que todavía no terminan de desarrollar, pero tienen mucho potencial, que son Alex Pierce, que corrió las 40 en 4-3 y tuvo muy buenas jugadas el año pasado, y Adonai Mitchell, que tenía igual muy buena proyección, nada más por temas de fuera del campo, como que cayó un poco en el draft. Y ahora en Indianapolis, pues no ha tenido la oportunidad, tanto en snaps como también buenos targets, ¿no? Los quarterbacks han sido, como tú dirías, Pablo, y te voy a robar esta palabra hasta que nos moramos, paupérrimos. Y sí, y bueno, Michael Pittman, para mí sí es este receptor que no es, o sea, no es un receptor número uno. Pero no es un mal receptor, o sea, no estamos hablando de un Quentin Johnston, pero sí, yo lo vería mejor en un rol de número dos, en una muy buena ofensiva, que con el rol actual que tiene en Indianapolis. Pero no puedes argumentar, o sea, este equipo, y lo que yo te decía, ¿por qué tengo Indianapolis como el peor equipo de la división? Houston, Tennessee y Jacksonville, los tres tienen un quarterback para 18 semanas, ¿no? Indianapolis no sabes, o sea, no hay, no sabes si va a ser, o sea, en el mejor de los casos va a ser Anthony Richardson y va a ser muy buen quarterback. Te lo digo porque yo, él era mi prospecto favorito saliendo de su clase de quarterback. Yo me la veía viendo sus partidos de Florida, yo decía, no, a ver, pero tiene el brazo, tiene el accuracy, tiene el footwork, sí es inteligente, pero en la NFL simplemente no ha dado esos resultados. Y si termina siendo Daniel Jones, ni hablar. O sea, es lo que ya hemos hablado varios años en Indianapolis. ¿Qué peor mensaje para mandar dentro de tu propio locker room que en su momento, ¿sabes qué? Estamos en un, tenemos muy buen roster, vamos a traer a Philip Rivers. Tenemos muy buen roster, vamos a traer a Joe Flacco. Y ahora, puta, tenemos buen roster, vamos a meter a Daniel Jones. O sea, ya sabes que no estás compitiendo para nada. Entonces, si Indianapolis juega con Anthony Richardson 17 partidos, estoy de acuerdo contigo, podría dar una muy buena temporada. Pero al no tener ninguna evidencia, no solamente porque no está dando los resultados en la cancha, sino porque tiene muchos problemas de lesión, el momento en el que Daniel Jones entra a tu equipo sí, es como una bomba atómica al locker room, ¿no? O sea, ya sabes que no tienes chances de ganar un Super Bowl. Y si no tienes chances de ganar un Super Bowl, muchos jugadores ahí tiran, ahí es donde marcan la línea. O sea, ¿para qué voy a hacer esa jugada de esfuerzo? ¿Para qué voy a hacer esta super jugada? Que al final del día, eso sí hace la diferencia en la NFL, sobre todo cuando quieres hablar de playoffs y de expectativas, ¿no?
No, totalmente de acuerdo. Su ceiling está extremadamente delimitado por lo que vaya a hacer Anthony Richardson, pero yo no veo cómo los pones por debajo de Tennessee cuando el año pasado con Joe Flacco ganaron 8 juegos, un año antes con Gardner Minshew, que en el Raiders no valió para pura madre ahorita y no sé ni dónde esté, ganaron también 8 juegos, se quedaron a una jugada de llegar a playoffs, por ejemplo. Entonces, su suelo es muy elevado, más que yo me atrevería a decir el ceiling de los Titans. Entonces, sí, sí cabe la posibilidad de que Anthony Richardson se lastime o sea malo, pero es un equipo tan sólido que mínimo te va a ganar 6 o 7 juegos con cualquier quarterback que tengas. Pero sí, definitivamente, qué tan lejos puede llegar en la división y esperanzarse a playoffs va a depender no solo que Anthony Richardson se mantenga sano, sino que sea bueno.
Sí, digo, y no dejo de resaltar el partido de mañana porque estoy ya emocionado de ver NFL, Pablo. Solo te quería, antes de ir con los Tejanos de Houston, dinos un jugador que deberíamos de poner atención, algún novato quizás, o un jugador de segundo o tercer año que va a tener más reps mañana, para el cual deberíamos de estar atentos de los potros de Indianápolis. Ya sea la ofensiva, la defensiva, realmente no importa, es para... Pues para emocionarme aún más de que mañana va a haber fútbol americano.
Yo creo Alec Pierce, el receptor que ya mencionas, ya viene por su tercer año y es un año de contrato para él. Es un physical freak que no damos mucho por él porque es blanco, pero que ya le dijiste, corrió 4-3, está mamadísimo, está grandote. Y curiosamente, o no curiosamente, este año fue el líder de yardas por recepción con 19 o 20, también porque Anthony Richardson solo hacía eso, ¿verdad? Pero es un jugador que te gana profundo y que mosea gente. Entonces este año le están apostando mucho, está haciendo el first string en el X, en el lado del true wide receiver. Entonces yo esperaría que le dé mucha bola a Anthony Richardson y que se foguee, que se foguee y que gane. A ver, ¿quieres tu contrato? Ahí te va, porque ha tenido muy pocos targets a pesar de que es un muy buen receptor generando distancia. Entonces a mí me gusta mucho él, yo le echaré un ojo a ver qué tanto juega.
Sí, vamos a ver qué tal. Digo, yo como aficionado de Baltimore te puedo decir las chances de que termine quemando a ese el perímetro de Baltimore son bastante grandes.
Y
Sobre
sí
todo
viste
por...
que tuvieron joint practices, ¿no? Entonces, qué raro, tuvieron creo que una o dos joint practices y luego se enfrentan en el juego, entonces casi casi se van a conocer un buen, se me hace interesante esa dinámica.
Vamos a ver el rendimiento de Alex Pierce y de cómo va el juego mañana. Y ahora sí cierra la división con el... Pues sí, similar a lo que hablamos en la conferencia nacional, el único equipo que quizás podríamos hablar de ellos como un aspirante a un posible candidato al Super Bowl.
No lo sé, yo creo, yo van un poquito a la baja y otra vez seguro estoy biased porque son mis rivales de división. No se lo achaco tanto al sophomore slump que sufrió. Si Stroud, eso pasa normalmente con quarterbacks de segundo año, sobre todo él que puso la vara tan altísima en su rookie year y su segundo año fue mucho más malo en comparación. Yo no creo que sea un mal quarterback ni para nada, es un excelente quarterback, pero el equipo no lo está soportando como debería. Tuvieron una de las peores líneas ofensivas y ¿qué es lo que hace entre Dan Aller y Tunsil? Que lo entiendo porque ya no le querían pagar y querían reforzarse para los siguientes drafts, pero no reforzaron la línea. En sus armas, creo que ahorita tienen a dos novatos. Nico Collins, que se ha lastimado bastante. Sí, es un gran receptor, pero no se ha mantenido sano. No van a contar con Tank Dell. Ya no está Stephon Diggs. Joe Mixon está lastimado. Y se traen para suplantarlo, para apoyarlo a otro receptor, digo, a otro corredor con mucho kilometraje y que también ha sufrido varias lesiones, de Nick Chubb, que hace un par de años era de los mejores de la liga, pero yo no sé cómo vaya a salir ese punch de Nick Chubb y de Joe Mixon, porque los Texans hace 2 años, cuando tuvieron un gran éxito, fue porque Joe Mixon corrió tremendo la bola y era un equipo que corría muy, muy bien, obviamente de la mano de lo que hizo CJ Stroud. Pero entonces, yo no veo que estos cambios y estas modificaciones que estén haciendo vayan para arriba, sino todo lo contrario. No reforzaron con armas, la línea ofensiva, al menos en papel, pues es peor, no lo puedes debatir. Y la defensiva, si es muy sólida, puede ser de las mejores de la liga. Es por eso que lo sigo teniendo arriba de la división. Pero te lo repito, a reserva de que Anthony Richardson sea arriba de decente, no me sorprendería que estos dos equipos estén disputando la división en las últimas semanas.
Bueno, yo aquí difiero, a ver, estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que la única razón por la que esta división es cerrada es por la gran línea ofensiva que tiene Indianapolis, ¿no? O sea, Indianapolis sí hay que ser honestos, sí es una ofensiva, línea ofensiva quizás top 5 de la liga, mientras que la de Houston año tras año es bottom 5, o sea, eso es lo que hay que llamarlo. Este año hasta todavía inexplicablemente tradean a su mejor línea ofensiva a los Commanders de Washington, que tienen aspiraciones también de supertazón al tackle izquierdo Laremy Tunsil. Pero sí, o sea, fuera de la línea ofensiva, que creo que estamos de acuerdo, es una de las posiciones, si no es que la posición más importante después del quarterback, es el mejor o de los mejores rosters de la americana. O sea, eso sí hay que ser completamente transparentes. Estás hablando que tienen a Nico Collins, que tiene problemas de lesión. Sí, sí tuvo problemas de lesión, pero fue aún con, creo que se perdió la mitad de los juegos y terminó siendo top 15 en yardas por recepción. Draftean a dos jugadores, traen a Christian Kirk, sigue lastimado Tank Dell, pero tienen a Dalton Schultz, traen a Nick Chubb en la posición de corredor para sumarse a Joe Mixon, que digo, no es que no están en su prime, pero son armas al final del día, es liderazgo. Y del lado defensivo del balón tiene quizás una de las top tres mejores, si no es que la mejor dupla de pass rushers en Will Anderson y Daniel Hunter, y uno de los mejores esquineros de la liga, que es este Derek Stingley Jr., y otro, un profundo que a mí me gusta mucho, que se llama Jalen Petrie, ¿no? Entonces, tienes muchos jugadores en este roster, tienes a un head coach motivado, agresivo. Entonces, si tú hablas que el año pasado tuvo un sophomore slump, CJ Stroud, y aún así llegaron a playoffs y aún así ganaron un partido de playoffs, estás hablando que quizás en su peor versión son ese equipo. Y este año, pues, ¿cuáles son las chances de que CJ Stroud siga teniendo esos mismos problemas? Que digo, al final del día, no estamos hablando de un quarterback que tuvo 10 años buenos y uno malo, ¿no? O sea, tuvo uno muy bueno y uno malo, entonces sí es 50-50. Pero yo creo que los dos estamos de acuerdo que confiamos en CJ Stroud. O sea, de todos los quarterbacks que hablamos hoy en día, ¿TJ Stroud o Baker Mayfield? ¿A quién prefieres?
Muy, muy, muy cerrado. Creo que me quedo con Baker Mayfield porque quisiera ver un poco otro año solo de CJ Stroud, pero hoy por hoy me quedo con Mayfield, pero muy, muy cerrado. Sí, yo no dudo de CJ Stroud, creo que es un excelente quarterback. Pero ahorita dijiste que solo puede ser un equipo mejor, pero ¿bajo qué criterio? No tiene, o sea, la defensa te la doy, esa sí es una defensa muy sólida, que no mejoraron, cabe recalcar. La defensa es fluctuar mucho año con año. Es difícil que una defensa top se mantenga 2 años seguidos, pero puede que lo logren porque sí tienen muy buenos elementos. Pero en la ofensiva se quedaron sin armas. O sea, compara a Nico Collins sano con Tank Dell, con Stephon Diggs. Ahorita solo tienes a uno de ellos. Tienes a dos novatos, tus corredores están ya grandes, con lesiones, y la línea, pues no solo se mejoró, sino que se empeoró. Entonces, su poder ofensivo va a bajar muchísimo, y ese fue el problema del año pasado, no tanto la defensa. Entonces yo no veo cómo van a ser mejores que el año pasado. T. Stroud puede que juegue mejor, sí, pero fuera de ahí, ¿a quién le lanza? ¿Qué va a hacer?
A ver, estás hablando de que CJ Stroud el año pasado no llegó ni a las 4.000 yardas y apenas llegó a los 20 pases de touchdown. Entonces, yo creo que esos dos números los puedes subir fácilmente. Yo visualizo que tenga una temporada más similar a la que tuvo su primer año, que son 4.000 yardas y entre, yo diría, 20, o sea, 4.000 yardas, 25 touchdowns, es lo que me gustaría ver de CJ Stroud. Pero sí, o sea, sí estoy de acuerdo con lo de la línea ofensiva. No voy a meter mis manos al fuego con Houston, exclusivamente porque yo soy el número uno que habla de la importancia de la línea ofensiva, y tú mencionaste que el floor de Indianapolis es alto, ¿no? Y eso es exclusivamente y únicamente por la línea ofensiva. ¿Por qué? Porque no importa quién juegue quarterback, van a poder correr el balón. Eso es lo que significa, ¿no? El hecho de tener una muy buena línea ofensiva. Houston va a depender mucho, pero también yo, y a veces soy muy medio iluso en este sentido, pero yo creo que si terminaron tradeando a Laremy Tunsil es que pues ya realmente ellos veían algún declive. O sea, se me haría raro que traden a un liniero ofensivo en su prime, viendo todo perfecto, ah, ¿sabes qué? Se lo vamos a mandar a otro equipo. O sea, yo creo que igual y vieron un declive o el plan B, o sea, había otro plan, ¿no? Que digo, me he equivocado antes diciendo estas cosas, como fue el año pasado con Chicago, que yo hablaba de Ryan Poles, el gerente general, que él fue el liniero ofensivo en la NFL. Entonces, como que igual y no estábamos viendo bien el plan y que él como ex liniero ofensivo tenía un super plan maestro y todo en línea, y al final fueron la pinche peor línea ofensiva de toda la historia. Podríamos estar viendo esa misma situación en Houston, pero me gustaría pensar que DeMeco Ryans, que también fue jugador en la NFL, no obviaría tanto una pieza tan fundamental como la línea ofensiva, ya sea por sistema o algo ven que pueden mejorar del año pasado. Así lo veo yo. O sea, es mi análisis y no me gusta hacer. O sea, hablar sin evidencia, porque todo lo que te dije hoy está basado en evidencia y esto es más de feel, pero sí, siempre que veo un equipo de los que tienen posibilidades reales de una ganar su división, estar en playoffs y quizás llegar a un Super Bowl, tradear un muy buen jugador es porque algo no está bien. Y te doy un ejemplo muy claro de esto. San Francisco. San Francisco tradea a Divo Samuel a Washington. Y en su momento dije, pues qué raro, ¿no? O sea, Brandon Ayuk que está lastimado y bueno, lo que tú quieras. ¿Cuáles son los reportes? Puta, que llegó obeso el cabrón al camp, no puede ni correr. Entonces, pues bueno, ahí sí te das cuenta, obviamente, que si estás de cerca, puedes ver esas cosas y de atrás nada más ves un nombre en el papel y no te late. Pero sí, yo creo que Houston, igual estás viéndolos con una lupa demasiado grande.
Puede ser cierto lo que dices de Lamar Tunsil, pero la diferencia es que Divo ya no era el All Pro Divo que conocimos cuando lo tradearon, y Lamar Tunsil era de los mejores tackles. Entonces yo creo que ese cambio es un poquito más visión al futuro para tomar draft capital y para no pagar el otro contrato que ya se le venía, porque le acaban de pagar a Stingley. Probablemente el otro año o en dos le van a pagar una millonada a Stroud. Entonces creo que más bien va por ahí ese cambio. Y sí, ya está a punto de entrar en el ocaso de su prime Lamar Tunsil, pero todavía es de los mejores tackles de la liga. Entonces, hoy por hoy, de el año pasado este, son factualmente peores en la línea ofensiva y una línea que ya fue muy mala. Son peores en armas ofensivas, entonces yo por eso tengo mis reservas con Texans. Pero sí, todo lo que he dicho de esta división está completamente biased porque soy fan de los Colts y soy un delusional fan que creo que Anthony Richardson es Josh Allen 2.0. Borren eso, porque sí, estoy muy inspirado a eso, pero no me queda otra como fan de mis Colts.
A mí me digo, nada me gustaría más que Anthony Richardson fuera un buen mariscal de campo. Yo creo que es muy dinámico, es gigante, es todo lo que quieres y te divierte, lo tiene Anthony Richardson. Entonces le deseo el mejor de los éxitos contra los Cuervos de Baltimore. Esperemos seamos lo suficientemente malos para que él se pueda lucir y no tenga que ver nunca más un partido de Daniel Jones en televisión abierta. Porque para mí eso es lo más deprimente de la NFL, ver malos quarterbacks jugar y Daniel Jones es para mí el peor de todos, ¿no? Entonces, pero vamos ahora a predecir entonces la división. Empezamos con Tennessee, que tiene la línea de apuestas más baja dentro de la división, que es 5.5, la misma que los Santos de Nuevo León. Entonces, por ahí va a ir otra vez la primera selección del draft. 5.5, ¿te vas arriba o abajo de la línea de apuesta?
Yo me voy abajo y no creo que busquen tener un buen número, ni siquiera creo que tengan un número en su win-loss record esperanzado. Lo que quieren es que Cam Ward sea un buen quarterback. Entonces, si ganan 3 o 4 juegos, pero Cam Ward se ve como el futuro y como el core de la franquicia, ya es súper ganancia para los Titans.
Ok, yo me voy arriba de Tennessee. Yo creo que vamos a ver cambios en la línea ofensiva. Vamos a ver una ofensiva mucho mejor y más dinámica con Cam Ward como mariscal de campo. Un juego terrestre decente. Y sobre todo el lado defensivo, esa línea defensiva para mí, yo te digo, es de mis líneas defensivas favoritas y yo creo que pueden meter en pedos a cualquier equipo porque tienen la línea defensiva más pesada en cuanto al primer equipo de toda la liga. Tienen a Devondre Sweat, el ex Longhorn de Texas, y tienen a Jeffrey Simmons. Entonces, este 1-2 en el interior de la línea defensiva, no vas a poder correrle bien el balón a Tennessee y eso los hace, pues al menos, difíciles de dominar, ¿no? O sea, es.
¿Cuántas victorias les das? ¿Hasta 7 o te quedas en 6?
No, yo creo que llegan a 8 victorias este año a
¡8
Tennessee.
victorias!
Yo los tengo, te dije, yo desde el principio te dije,
¡Madres!
no, como el segundo mejor equipo de la división. 8 victorias para Tennessee. Yo.
No, pues vamos con los Colts. ¿Cuánto tienes en los Colts entonces? Creo que están 7.5, ¿no?
La línea está en 5.5, la de Tennessee.
No, o sea, ya sé que tienes a los Colts después, entonces. Los Colts
Ah,
están en
sí.
7.5.
Nosotros van a estar así abajo. Pues entonces vamos con Indianapolis 7.5, ¿vas arriba o abajo?
Yo voy arriba, no puedo decir todo esto y esperanzarme de Anthony Richardson y decir que van a ganar menos juegos que los que ganaron con Joe Flacco o con Gardner Minshew. Entonces, yo voy arriba, pero similar en el sentido de lo que dije de Cam Ward, lo que importa es ver a Anthony Richardson. Entonces, si quedan con 8 victorias, 9 victorias, se pierden playoffs, pero Anthony Richardson es lo que queremos que sea, nuestro franchise quarterback. No te digo que ya salió Shalen terminando la temporada, pero que se vea que sí va a ser nuestro franchise quarterback. Es un súper año para los Colts, porque eso es lo que necesitamos ahorita. No soy delusional y no voy a decir que lleguen deep in the playoffs ni nada. Con que Anthony Richardson ya por fin despunte y que se quite la caca que tiene en la cabeza a veces, estaríamos felices. Yo me voy con 9, 10 victorias.
Imagínate que los Colts sean el peor equipo de la liga y draften a Manning, a Archie Manning.
Estaría de ensueño eso, pero. Para empezar, creo que faltan 2 años para que suba Manning, ¿no? En teoría.
No, no, de hecho ya podría salir, pero lo que dicen es que como
El NIL y
los
todo eso es
Mannings, o sea,
como.
como son los Mannings, tienen como esa
Sí.
idea de que tienen que estar los 4 años en colegial. Yo
O
voy
sea,
a
sí, estaría
todo lo
fabuloso que
de.
valieran madres y agarraran a Archie Manning, pero la veo difícil porque para empezar, que Archie Manning ya suba y para seguir que los Colts pierdan tantos juegos con ese low floor que tan alto que tienen, que si bien son un equipo aburrido, yo creo que mínimo ganan esa cantidad de juegos. Pero estaría de lujo. Creo que no puedo traicionar mi corazón a Anthony Richardson todavía.
No, y aparte, o sea, lo mismo que te decía, como los Mannings, digo, hicieron lo de Eli Manning, donde no lo dejaron jugar para los
¿Eh?
Chargers, sí para. Entonces, seguro si Indianapolis o los Saints tienen el primer pick, como ya tienen estas historias con la franquicia, yo creo que sí lo jalan. Pero vamos ahora con Jacksonville, 7.5, la misma línea de apuestas tiene Jacksonville con Indianapolis.
Está muy, muy cerrado. Creo que gana menos juegos que los Colts, pero me voy un poquito over. Creo que se quedan en 8 victorias porque tengo dudas del head coach. Fue un gran coordinador para los Buccaneers. Tengo dudas de él, pero yo sí creo que Trevor Lawrence va a poder dar el ancho.
Sí, yo creo que tú estás viendo la AFC South muy similar a lo que yo veo la NFC South, que son como esos dos equipos entre segundo y tercer lugar, muy cerca del de primer lugar y 9-8, 8-9, 9-8, 8-9 y el de primer lugar quizás en la última semana saca ese 10-7 y es lo que lo termina llevando a los playoffs.
No tanto, porque yo sí veo a los Bucks casi, no barriendo, pero sí ganando confortablemente la división y no veo a los Texans haciendo eso con mis poderosísimos potros
Es
de
poderosísimo.
Indianapolis.
Los tejanos están en 9.5. ¿Arriba o abajo?
Me voy abajo. Se quedan en 9 victorias. Los Colts ganan por una y se llevan la división.
9. O sea que tendrías prácticamente Houston, Jacksonville e Indianapolis en el 8 y 9. O sea, todos 9, 8 y 8 y 9.
Sí, y los Titans hasta abajo, con unas
Sí,
3,
los
4
tipo a
victorias.
ti 0 y 17, si pudieras, pero.
No, tan exagerado. Unas 4 victoritas les doy.
No, yo creo que sí, me voy arriba con Houston y arriba con Jacksonville yo también. Yo creo que termina Indianapolis 6 victorias. Yo creo que Jacksonville termina con 8, Tennessee termina con 8 y Houston termina con 11. Esas serían mis predicciones
No,
de.
la única, ni siquiera te voy a pelear los Texans, porque sí son un muy buen equipo, pero yo no veo como tantas victorias para Tennessee. Sí, entiendo que Jaden Daniels y CJ Stroud hicieron cambios profundos en el equipo, pero a ver, no nos vamos con esos quarterbacks cada año. Antes de un CJ Stroud, ¿quién fue? Chance Dak Prescott, un novato que la rompiera tan duro, ¿no? Entonces, no es tan común. Fuimos spoiled en tener dos quarterbacks que hicieron esto back-to-back years, ¿sabes? O sea, yo no creo que sea algo tan común que suceda. Chance en esta era y con estos nuevos prospectos que tenemos se logre, pero yo la veo difícil que se vuelva a repetir algo así.
No, yo creo que justo ese es el trend que estamos viendo, que al estar tantos años en colegial, que pueden llegar y tener un impacto mayor. Porque sí, tú lo puedes ver, fue CJ Stroud, luego fue Jaden Daniels, pero si te das cuenta, digo, Jaden Daniels tuvo la mejor temporada quizás de novato de todos los tiempos. Pero en la misma clase tienes cuántos quarterbacks que sí fueron exitosos el año pasado, como Bo Nix. O sea, hubo varios que tuvieron buena temporada. Obviamente no al nivel que tuvo Jaden Daniels, pero sí que dieron un muy buen papel.
Sí,
Yo
no, precisamente,
antes.
yo creo que en el mejor de los escenarios, Cam Ward hace algo tipo Caleb Williams o Bo Nix y no un Jaden Daniels, ¿sabes?
Bo Nix es elite. Eso no te lo voy a argumentar.
Nada, bueno, ya luego hablamos de Bo Nix, me
No, Bo
gusta,
Nix
pero.
es buenísimo, buenísimo. Pero Pablo, yo creo que me contestes esta pregunta o me tomes esta apuesta más bien, me tomes mi palabra de lo que te voy a decir ahorita. Viendo la fortaleza de Indianapolis, que es la línea ofensiva, viendo la línea defensiva de Tennessee, que es la fortaleza de esa defensiva, yo te puedo apostar que Tennessee le gana dos partidos a Indianapolis este año, los dos.
No, te apuesto lo que quieras. O sea, si van 1-1, ¿gano yo?
No, yo creo que gana los dos Tennessee, es lo que te estoy diciendo.
Por eso, si quedan 1-1, ¿yo gano la apuesta?
Dale.
Órale, lo que quieras. ¿Qué quieres apostar?
¿Apostamos el partido de mañana? ¿Un Gatorade? ¿O 200 pesos si quieres? ¿O lo que tú quieras de mañana? Y para la temporada hacemos un doble o nada con esa apuesta.
Órale, órale, me late, me late. Empieza mañana con Precision, que bueno, sí lo voy a ver, y después vemos quién gana entre Colts y Titans.
Me parece bien, me parece bien. ¿Algo más que quieras resaltar, Pablo? Tenemos mucha emoción este año de tenerte de vuelta. Pero sí, me dio gusto hablar de este capítulo. Digo, al principio yo decía que vamos a hablar de estas, para mí, las dos peores divisiones de la NFL, pero sí, yo creo que hay mucho que hablar aún de estas dos divisiones. Algún jugador que se nos haya escapado, quizás algún novato de estos equipos. Hablamos de Ted McMillan, hablamos de Emeka Egbuka, de los Colts, Tyler Warren. Ahí te va lo que me faltó decir. Y esto le decía un amigo, que con la situación tan mala que tienen los Colts de quarterback, Tyler Warren, que tuvo muchas reps en Penn State como quarterback, no te sorprendería, no te estoy diciendo que va a ser quarterback, pero si sí un paquete de Wildcat como el que él usaba en Penn State, también me gustaría verlo con, sobre todo, la línea ofensiva que tiene Indianapolis y la cantidad de alas cerradas que tienen detrás de él, ¿no? Entonces podríamos ver un paquete donde esté él de quarterback y esté Mo Ali Cox de ala cerrada y le tire el balón ahí arriba, donde las arañas, como diría el perro Bermúdez, donde las arañas tejen su nido.
Un personal 0-4 o 14 con 4 Tyrants. Está interesante. Yo, jugador que quiero rescatar rápido, que lo mencionaste de la otra división, es este slot que tienen los Panthers, que a mí me fascina, Hunter Renfrow. ¿Has visto sus clips de cómo se mueve y todo? El año pasado se lo perdió por una lesión, una enfermedad gastrointestinal bastante rara, pero él se merece, está súper twitchy, súper shifty, entonces me gusta mucho ahí de complemento para Bryce Young. Entonces, yo lo voy a apuntar alto a este chavo en el fantasy, porque en PPR puede ser una máquina, ¿eh?
Sí, justo yo creo que es el mejor amigo de un quarterback, ¿no? Es el receptor que siempre va a estar abierto. O sea, no te va a dar. No, nunca lo vamos a hablar como uno de los mejores receptores de la liga porque su potencial no es muy grande, pero que siempre que necesites un security blanket lo vas a tener ahí a Hunter Renfrow. Esperemos que sea su mejor versión porque en su momento, para mí, uno de los mejores receptores de la liga y de los que más me gustaban a mí personalmente. De hecho, no sé si te acuerdas en el capítulo de Hard Knocks de los Raiders. Cuando estaba ahí, esa, para mí es de las mejores temporadas de Hard Knocks, que estaba John Gruden y Antonio Brown, y que fue todo el drama de cuando Antonio Brown no llegó ni a la temporada a jugar su primer partido. Y ahí
Sí.
en uno de los primeros, el de las primeras juntas del equipo, ponen una foto de no sé qué jugador sin playera, todo gigante y así. Y en la siguiente ponen una de Hunter Renfrow y parecía repartidor de periódicos. O sea, no, inexplicable.
Sí, luego aparte el pobre está pelón, entonces no das ni un peso por él, pero es bastante bueno el slot.
Vamos a ver, entonces Hunter Renfrow, tu jugador a seguir esta temporada de las Panteras de Carolina. Y yo repito, lo dije en My Guys el año pasado, T'Von Jezuet, liniero defensivo de Tennessee, va a ser el siguiente Dexter Lawrence. Esa es mi predicción.
No sé por qué te gustan tanto los Tyrants. Tienen un uniforme culero, no tienen ni una sola arma y ahí estás apostando por ellos. Pero está bien, vamos a ver.
Yo creo
Vamos
que
a ver
el rebrand sí estuvo muy culero. Antes
qué
tenían
pasa.
mejores uniformes, pero ya la neta que sí lo cagaron bastante. Pero me gusta, o sea, a ver, me gusta. Tienen a Tyler Lockett, tienen
Puro
a
muerto, puro
Whitney.
muertín viejo y que ya no trae gas.
Pero son buenos jugadores, Pablo.
Yo estoy triste por Cam Ward, porque mínimo CJ Stroud, Jaden Daniels, todos estos quarterbacks que la han roto han tenido muy buen cuerpo aéreo, algo que no tiene Cam Ward. Pero bueno,
Yo, mira,
ya veremos.
te puedo dar un consejo este año para Fantasy, es que draftees a Calvin Ridley. Draftea a Calvin Ridley, va a
Ya
ser
pasó su
top
tiempo.
15, va a ser top 15 receptores de Fantasy este año, y lo están llevando por ahí de la quinta, sexta ronda de los drafts.
Estos últimos años le soltó como 5 pases de anotación por Lawrence, pobre de mi Prince.
Nah, pero, sí, pero es cierto, o sea, sí, pero era otra época, Pablo, estás hablando de una nueva era. ¿Quién tira mejor el balón, Cam Ward o Trevor Lawrence? Vamos a ver, vamos a ver. Cam Ward, a mí te digo, yo soy el típico que me cagan los quarterbacks que llegan como todos elevados. Y Cam Ward es primera selección del draft y nadie le da nada de crédito. O sea, y el tipo es. De hecho, el otro día salió en una entrevista y decía que él llega todos los días a las 5 de la mañana a las instalaciones de Tennessee porque él le tocó cuando era chiquito ver a su papá levantarse todos los días a esa hora para ir a trabajar doble para que él pudiera jugar fútbol americano. Entonces, son ese tipo de historias que a mí me gusta, ¿sabes? O sea, ¿qué te va a decir Trevor Lawrence? Ah, sí, nací perfecto, Dios me dio todo y pues mis papás cagan varo. O sea, no, ¿sabes? O sea, cero relatable. En cambio, Cam Ward, quieres que tenga éxito. O Caleb Williams, no, perdón, no puedo ir a estudiar el playbook porque tengo una cita para pintarme las uñas. O sea, esos son el tipo de pinches cosas que me cagan.
Ya sabía que tú ya no eres un no que entró volor de Caleb Williams, que se pinta las uñas y usa fundas rosas y así. Estaba un poco extraño que ustedes se enfoquen en eso en vez de en su nivel de futbolista, pero bueno.
A ver, eso fue. Eso es lo que él hace, ¿estás de acuerdo? O sea, dime qué otro quarterback en toda la historia se pintaba las uñas y salía en falda a entrevistas.
Pero
Y yo no tengo nada en contra, ¿eh?
eso en qué afecta a su juego. Ve a Dennis Rodman que se pintaba las uñas y el pelo y estaba todo raro. El güey era un animal en el básquet. O sea, no te
Dennis
indican
Rodman
nada.
se mataba en el campo. Caleb Williams está perdido y corre para atrás. O sea, su solución para todo es correr para atrás y tirarla. ¿No viste el? Claro, te ha mandado unos clips. El otro día era un drill que está a las 10 yardas. Tenía que meterla a 3 targets. O sea, es un drill que te digo que hacíamos con los quarterbacks en prepa para decidir casi casi que quién traía los refrescos el viernes. Y falla los 3 a 10 yardas y luego se va y hace un berrinchito. O sea, ese es un payaso Caleb Williams.
Ay, no manches. Por un clip de un día mega X en un drill de pre-practice, vas a decir lo que
Es lo único que tenemos, Pablo. Por eso estamos antes de la. O sea, ya mañana podemos hablar de fútbol americano. Hoy por hoy tenemos que hablar de clips virales, de tweets, de reportes en Reddit. Es lo que
Eso es
tenemos.
verdad, eso es verdad. Es lo que podemos alimentarnos ahorita. Pero bueno, tenemos otra apuesta pendiente ya para no alargar esto entre el futuro de Caleb Williams y tu super quarterback de los Broncos, porque no hay comparativa alguna, pero vamos a darle un par de. Vamos a darle este año nada más para que veas.
Pablo, esa apuesta no me la quieres ni recordar porque todos sabemos que Bo Nix terminó esta temporada va a ser quizás campeón de Super Bowl. O sea,
La
estás
verga.
hablando de la mejor defensiva quizás en los últimos 10 años, la defensiva de Denver. Y Bo Nix, que lo único que hace es ser eficiente, no hablemos.
Va,
Todavía, tanto hablamos, tanto hablamos de todos los jugadores de hoy. Todavía, sí, todos los jugadores que me maman de la defensa de Denver. Tienen a Zach Allen, que me mama. Tienen a John Franklin Myers, que me mama. Jonathan Cooper es bueno. Drake Greenlaw es bueno. Nick Bonito, Pat Surtain, Hufanga, el ex de safety de San Francisco. Y Riley Moss. Entonces ahí tienes siete jugadores de primer nivel en la defensiva. Riley Moss, esquinero blanco, Pablo, que estamos haciendo un comeback nosotros, los blanquitos. Ya tenemos a Cooper DeJean, ya tenemos a Riley Moss. Y ahora tienes a Bo Nix, que tienen. Renovaron a Courtland Sutton, firmaron a Evan Engram, o sea, Denver está hecho, Denver está hecho.
Te voy a dar su principal problema, su división. Están con Patrick Mahomes y con los Chargers, que aunque no te guste Herbert, sabes que los Chargers son un equipazo y los Raiders por ahí le van a sacar sus titos. Entonces, lamentablemente, están en una división muy, muy complicada.
O sea, yo ahí difiero. Yo creo que los Chargers no son un equipo serio mientras tengan ese quarterback de titular. Es lo que yo opino. Los Raiders sí, no creo que tengan un buen nivel, sobre todo porque su coach tiene la misma edad
80 años.
que. Sí, tiene la misma edad que pinche José María Morelos y Pavón. Pero no, yo creo que ahí, o sea, digo, y Kansas City sí, sí va a ser un rival, pero lo único que necesitas es meterte a la fiesta grande. Y ya no hay un equipo de la conferencia americana que quiera jugar contra la defensa de Denver en ningún momento. O sea, yo te digo, va a ser quizás una defensa histórica.
Vamos a verlo, vamos a verlo. Lo platicamos después. Solo recuerda que los Bills le metieron como 30 fácil, pero bueno.
Ya, a ver, vamos a ver. Pero bueno, muchas gracias por el capítulo de hoy, Pablo. Esto fue Obsesión NFL. Nos vemos a la próxima.
Gracias, mi Matu. Mañana con todo, Anthony Richardson. Venga.